Satsang, la visión del tercer ojo. Un podcast en el que un amigo Buda comparte su sabiduría espiritual con quienes estén dispuestos a mirar más allá de la mente. En sánscrito, satsang es una reunión para la búsqueda de la verdad interior entre discípulos y maestros o entre compañeros de viaje espiritual. Mi nombre es Melisa Codina y conmigo estarán el comunicador social colombiano Ricardo Corredor Cure desde Cartagena y el maestro Devan Bhaskar. No, no es un gurú hindú, es un brasileño que dirige su propio centro de meditación en Alto Paraíso, en la Chapada de los Veadeiros, rodeado de sabanas tropicales, ríos y cascadas, en el centro de Brasil.
¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un viaje de ego? ¿Qué significó eso para ustedes? ¿Acaso pueden afirmar con absoluta certeza que no son personas egoicas? ¿Existe algo parecido a un ego refinado? ¿Y será verdad eso que dicen que el ego argentino es más grande que el tamaño de Brasil? Bueno, hoy, de la mano de nuestro maestro Devan Bhaskar, brasileño, esperamos encuentren las respuestas a todos estos interrogantes que tanto nos quitan el sueño.
¿Cómo estás, Ricardo? Namaste, Bhaskar.
Hola, Meli, ¿cómo estás? Hola, Bhaskar.
Namaste, Melissa. Namaste, Ricardo. Mi cariño a todos.
Bueno, Bhaskar, primero que nada me gustaría preguntarte bien qué es el ego. Porque la verdad es que no tengo muy claro si cuando hablamos de ego nos referimos a la valoración excesiva que uno suele hacer de sí mismo o bien al personaje que creamos desde que nacemos para presentarnos en sociedad, o si tal vez sea otra cosa.
Muy bien, Melissa. El ego, el gran personaje de nuestras vidas, ¿no? Es casi decir que pasamos la vida construyendo este ego, ¿eh? Por decir, el ego es un fenómeno social, es una construcción social. Desde que tú naces, tú vas aprendiendo, y eso no es ningún error de la creación divina, es simplemente como es. Desde que tú naces, tú vas aprendiendo que de repente hay un otro, que no hay solamente vos. Antes era todo unidad, ¿verdad? Tú estabas en el útero de tu mamá, ligado, colgado al universo, a tu mamá, por el cordón umbilical. O sea, todo era unidad, silencio, un cierto conforto, ¿verdad? Pero todo era unidad. No había un yo y un otro. De repente, tú empiezas a sentir que hay un otro, que hay un otro que te da alimento. No, has nascido, has llegado a la luz. Ahora la mamá es un otro que está fuera de ti. Empiezas a vivir y a sentir por la primera vez una separación, una sensación de yo y el otro. Tú aún no llamas eso yo, ¿verdad? El bebecito, cuando aún está empezando a hablar, no dice yo quiero agua, dice bebé, el nené quiere agua, ¿verdad? Aún no tiene esta y tal identificación para usar la palabra yo. Yo es una palabra mágica cuando nace ahí, ¿no? Cuando va a nacer esa identificación. Bueno, en esta percepción, que no hay solamente unidad, ¿no? Que tu mamá está separada de vos, que la comida está separada de vos, y que hay algunas personas que te dan comida, y que si tú lloras, la comida viene más rápido. Y que también se junta muchas otras personas alrededor de ti si tú haces determinadas caritas, ¿verdad? Entonces, poco a poco, tú vas aprendiendo que de acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a cómo tú te portas en las cosas y de lo que haces, vas empezando a ser más o menos querido de la gente. O eres más querido de la gente cuando te portas de tal manera, cuando no te portas de otra manera. Si tú te portas de otra manera y vas y encuentras los principios de la familia y tal, ya empieza a ser un generador de problemas y no el hijito lindo de mamá, ¿verdad? Entonces, tú vas empezando a percibir esto y entonces se va construyendo esta idea de un yo que es hecho de la identificación con estos personajes que van naciendo en la negociación con el social, ¿verdad? Entonces, tú vas creando esos personajes y vas creyendo en él, en ese personaje que hace tales caritas, ¿no? O que es rebelde de alguna manera. Entonces, va naciendo ahí una cosa que es una palabra y una comprensión clave en este camino de la comprensión de lo que es el ego, que es la palabra identificación, ¿verdad? Porque el problema no es que nazcan esos personajes, estas personalidades. El problema es que tú te olvidas de cómo estos personajes han nacido y piensas que la sumatoria de todos estos personajes significa yo. Esta identificación, yo soy un cesto, un saco lleno de una bolsa llena de personalidades, y que eso entonces se llama yo, ahí está un equívoco, ahí está un cierto malentendido en esta identificación que genera la gran parte del sufrimiento humano, porque tú pasas a relacionar con vosotros mismos y con los demás desde esta capa que es una dimensión superficial de nosotros, sus ideas, sus condicionamientos, cuando tenemos capas muy más profundas a explorar.
Ya que hablaste del tema de identificación, Bhaskar, me parece que ahí hay una pregunta que a mí me surge, y es un poco esa relación entre ego, identidad e identificación. Porque, claro, lo otro que a mí me parece que es como muy contundente es que no hay nadie igual a otro, ¿no? Todos somos diferentes. Y esa diferencia, esa cosa que nos hace únicos, es lo que nos da una identidad. Y esa identidad como que trae una carga, ¿no? Tiene una carga en sí misma y al mismo tiempo tiene una fuerza. Y claro, cuando uno aborda todos estos temas de la espiritualidad, uno se da cuenta de que la fuerza de esa identidad, así como puede tener unas cosas buenas, también puede tener unas cosas, digamos, entre comillas, malas. Sobre todo cuando la identidad se convierte en identificación como con ciertos temas externos, ¿no? Como con el aspecto físico, como con objetos materiales o incluso también como con sentimientos o con formas de pensamiento. No sé si tú podrías un poco explicar eso, como esa relación de lo que significa el ego y la identidad y la identificación y en qué medida eso juega para bien o para mal en la vida de las personas.
Claro. A ver, podemos pensar de esta manera. Primero, vamos a partir de este punto. Alguna identificación con tu cuerpo, con el nombre que papá y mamá te han dado. Alguna identificación siempre tiene que haber. Tú eres un ser presente, tú eres un ser consciente, ¿verdad? Entonces tú sabes que cuando la gente habla Bhaskar está hablando contigo, cuando la gente está hablando Melissa está hablando contigo. ¿No? O sea, no caigamos en esta tontería. Por supuesto que alguna identificación, sentido de presencia, de conciencia del juego, del proceso, ahí está. De otra manera, tú estaría simplemente volando por ahí. Entonces, alguna identificación con tu cuerpo, con lo que la gente ve y espera de ti, cómo se relaciona contigo, algún grado de conexión, ¿no? Con esto, siempre sigue. Con su camada, con su capa de cuerpo, de personalidades. Personalidades se manifiestan a través de nosotros. Muchas y muchas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a decir, tú despiertas por la mañana y eres casado. Então, se tu miras ao lado e aí tu novio ou tu novia, verdade? Então, se aí ali tu eres el marido ou la esposa, el companheiro, la companheira, primeiro põe sua roupita e vai visitar mamã. Quando chegas à casa de mamã, tu eres el hijo. E depois de dar uns beijos em mamã, tu vais ao trabalho onde tu eres el jefe exigente, verdade? Ou seja, el jefe, el hijo, el padre, el hermano, todas estas personalidades, vais a uma tienda, és el consumidor. Tem que jogar o rol do consumidor. Perguntar o preço, pedir preço menor, provavelmente pagar, verdade? E o vendedor tem seu próprio rol. Mas amanhã, tu está dando na classe, o vendedor da tienda se ha inscrito e és tu aluno naquela noite. Aí já as personalidades cambiam, verdade? O mesmo corpo, agora juega uma personalidade de aluno, onde antes era o vendedor. Então, as personalidades são como puentes que nos conectam com os demais em la funcionalidade desta dimensão física, temporal, psicológica, verdade? As personalidades, assim como o idioma que hablamos, o dinheiro que usamos para fazer negócios, verdade? Na Argentina eu tenho que usar o peso, tenho que sair com uma bolsa enorme de pesos, verdade? Para comprar uma cosita. Se me vou aos Estados Unidos, tenho que usar o dólar. E assim vamos. São puentes, as personalidades são puentes. Agora, miren isto, Melissa, Ricardo e gente que está aqui conosco. Muito bem, as personalidades são puentes, pero uno não construi sua casa em uma puente. Tu não eres uma de estas puentes. Tu não eres uma coleção de puentes. A meditação quer ajudar-te a perceber que tu não eres la puente, nem uma coleção de puentes, que tu eres la consciência que está por detrás de las puentes. Que tu eres el ser consciente que puede observar, testiguar la dinâmica autônoma, natural, orgânica de la espécie humana de ir generando e criando estas personalidades puentes. Então, por isso o tema de la palavra identificação. Se tu te identificas, se tu te identificas com las puentes, tu não tendrás um centro, tu serás uma assembleia de gente, tu serás um estádio de futebol lleno de personalidades dentro. E é isso o que ocorre. Para manter uma certa integração, uma certa coerência entre essas personalidades todas e construir desde aí um yo, é um esforço tremendo. É um esforço tremendo da identificação. E nesse esforço, tu tens que olvidar o ser que está por detrás de la puente. Tens que olvidar-se de tu rostro original. Tens que olvidar-se de tu ser antes de los condicionamentos. De ser um hijo de tal maneira, um jefe de tal outra maneira. Então, essa desidentificação se pode dizer assim, que é uma desidentificação, uma percepção de las personalidades, como se formam. As personalidades são seres condicionados. Ha sido condicionado a ter uma imagem de hijo de tal maneira. Tu sociedade espera que um hijo se porte de tal maneira. E tu harás esforços para ser um hijo de tal maneira. Não? Então, é uma negociação permanente aonde tu vai olvidando-se de tu rosto original, antes de los condicionamentos. Por exemplo, vamos aqui, em la apertura del programa, eu vi que no texto de la apertura del programa há uma broma onde perguntamos se é verdade que el ego argentino é muito mais grande do que o próprio Brasil, verdade? Aqui em Brasil temos, como vocês sabem, muitos chistes muito interessantes acerca do ego argentino. E vocês também, os argentinos, alguns chistes interessantes acerca del más grande que hay en Brasil. Pero miren esto, aquí tenemos un buen ejemplo para jugar con él. Podemos decir que hay un ego argentino, ¿verdad? Podemos decir que hay un ego brasileño, que hay un ego japonés. O sea, podemos decir que hay una mentalidad, ¿no? Una mente condicionada, un ego, ¿no? Una mente condicionada argentina. Hay una mente que es brasileña, hay una mente que es japonesa. Ahora, nosotros no podemos decir que hay una conciencia brasileña, una conciencia japonesa. ¿Logran percibir la diferencia? La mente es un espacio condicionado de nuestras percepciones. Es en la mente, en los pensamientos, conceptos construidos, opiniones, puntos de vista, que los pensamientos te construyen, ¿eh? Que tú generas las tales personalidades, la sensación del yo. Esto que llamas de yo es una colección de personalidades, conceptos, ideas, ideologías, teologías, que no has construido con mucho libre albedrío. Es todo fruto de condicionamientos, ¿no? El cerebro mismo, que es quien, ¿no?, va a producir los pensamientos, es como una máquina de reciclaje. De la mente no aparece nada muy nuevo. De la mente no aparece nada original, porque el cerebro es en el máximo una máquina de reciclaje. Si tú ves los cientistas, los grandes artistas, cuando, en qué tipo de momento han descubierto algo, creado una obra que transcende tu propia técnica y tal, es exactamente en estos momentos donde tú vas más allá de tu escuela, de tu compromiso con la escuela artística del cual hace parte, es cuando rompe algo, ¿no? Entonces, así igual el camino este, Ricardo, ¿no? Entonces, muchas veces, eso que llamamos de que somos únicos, es muy relativo. Es muy relativo. Mira, en la humanidad, en todos nosotros hay esa fuerte identificación con las personalidades. Hay egos inclusive nacionales, ¿verdad? Ego de amor a Colombia, el amor a patria argentina, o morir por el Brasil, o dejar la patria libre, ¿no? Y es el nombre de egos nacionales que se invaden otros países. Cuando Estados Unidos invade un otro país, ¿por qué? Porque tiene un ego que cree que su democracia es la mejor que las otras, o que tiene el derecho de invadir a otros en nombre de la plata, de conquistar el petróleo, el agua dulce, lo que sea. ¿Por qué? Por una sensación de separación. Entonces, mira, esto que llamamos a veces de yo soy único como soy y tú eres único como es muy relativo, porque somos todos muy condicionados, somos todos muy iguales en esto. El director de cine, el director de publicidad, sabe muy bien dónde nos hacer llorar, dónde nos hacer donar una plata para una campaña. No basta apretar algunos botones, o sea, tú puedes ser colombiano, argentino, yo brasileño y tal, pero hay una capa a donde nosotros somos muy igualitos, que somos esta cosa única, es muy en la superficie. Entonces, lo que nace de verdad es que somos todos condicionados y en este condicionamiento creamos mucho más separación uno de los otros do que un sentido bonito, libre, poético de individualidad, ¿no? De esa indivisibilidad del ser. Uno va a encontrar esto, ese sentido de la indivisibilidad del ser, indivisible entre de personalidades, porque como somos divididos entre 1500 personalidades. Esta ideia de sermos únicos como somos, desta indivisibilidade, está muito mais quando tu reconoces el ser por detrás de las personalidades. Aí sim. E não em la identificação com suas preferências egoicas. Esse é um sentimento falso de ser único. É a liberdade capitalista de elegir entre sabones. E tu pensas que tu eres um ser livre. Essa é a ilusão. Que eres um ser único. Não. De verdade, único tú serás cuando fueres indivisible.
Bueno, la verdad es que me quedé pensando, Bhaskar, en la pregunta que planteó Ricardo en la introducción y en todo lo que vos venías diciendo, ¿no? Pensar en si existe un ego refinado y a esto que vos comentabas antes del ego como una construcción social, como una negociación que hacemos con los otros, como estos puentes, ¿no? que tenemos con otros para ser aceptados y a la vez a nuestra necesidad de que eso pase, porque ¿quién no quiere ser querido o ser parte, ¿no? ¿Podés decir, Bhaskar, que existe una cantidad adecuada de ego que deberíamos tener en nuestra vida? Y con esto me refiero a si se podría hablar, por ejemplo, de una cantidad de ego saludable o de una cantidad de ego enfermizo.
Esto está muy bueno, Melissa, porque está muy bueno, porque muchas veces la gente dice, no, claro que soy aún egoico y tal, pero ya estoy un poco más refinado, ¿verdad? Yo comprendo, eso quiere decir que ya estás más consciente de tus viajes de ego. No hay un ego más refinado. No hay un tema de ego saludable y no saludable. Hay dos cosas aquí que hay que comprender. Primero, que el ego no es un error. No es un error de la creación divina. Mira, el ego que va naciendo, ese sentido de yo que va naciendo mientras crece nuestro cuerpo, crece nuestra capacidad de hablar y de comunicar con los demás, el ego, este falso yo, ese yo construido, este ego es de alguna manera una cáscara protectora, protectiva de este ser original del cual yo hablaba. ¿Ok? Como en la semilla. Es como que esta construcción egoica en la historia de la conciencia humana estuviera de alguna manera protegiendo al ser original. Mientras tu ser se identificou com as ideias, com a negociação social, não? E foi então criando suas relações, criando suas ideologias, se juntando a grupos para salvar o mundo à sua maneira. Mientras todo isso ia passando, tu ser original era como a casa del padre na história do filho pródigo, lá na casa del padre te estão esperando em festa, mientras tu estás se distraindo por aí com tuas personalidades, querendo ser buen hijo, buen padre, el más poderoso del mundo, lo que sea, ¿no? Entonces ahí no hay un error. Es la sina humana, el viaje humano, es como que experimentar esta construcción del ego, tomar conciencia de que aún no es el yo verdadero, que hay una otra dimensión de yo, y entonces en ese sentido el ego como falso yo, es una necesidad porque necesitas el falso para preguntarse acerca del verdadero. El ego como una construcción social, que estoy llamando falso yo, es la mentira que te hace buscar la verdad de quién tú eres. Porque cuando, y ahí está el segundo aspecto de la pregunta, ser refinado o no. No, lo que existe es que cuando tú aún tienes y vives las dimensiones egoicas, identificaciones y tal, pero que ya tienes conciencia del juego, tú empiezas a dejar de ser una máquina. Porque una máquina que tiene conciencia que es una máquina, ya no es una máquina. ¿Verdad? Entonces, no es que haya un ego refinado, pero que puede crecer la conciencia acerca del ego, y con la conciencia una cierta vigilancia para que tu vida no sea guiada simplemente en la ceguera de los deseos egoicos, ¿no? Entonces hay un tiempo en tu vida en que tú no estás totalmente desidentificado, ni totalmente ¿no? desplegado de todo, pero que la conciencia acerca del juego egoico, ¿cuál es el juego egoico? Dominar los otros, no querer ser dominado, querer tener razón siempre, ¿verdad? Cuando tú empiezas a tomar conciencia de este juego, empieza a ocurrir una desidentificación. El juego sigue. De alguna manera el juego sigue, pero ahora tú juegas con conciencia. Cuando tú juegas con conciencia, en que pese el ego autonomamente tentando sempre reconstruir-se, quando entra a consciência, já não vais mais ser capaz de fazer coisas que não são éticas, que não tenham uma dose mais grande de virtude, de amor, de gentileza para com os demais, com o mundo, com a natureza, porque agora tu estás em estado de consciência de los juegos. É isto o que cambia, não que o ego se ponga refinado. O ego é ego, é falso, é feito de posicionamento e tu gastas muito tempo lo defendendo todo o tempo.
Bhaskar, então, uma pergunta um pouco que tem que ver com isso que comumente chamamos la vanidad. Qual é a relação entre el ego y la vanidad y esa idea del yo, ¿no? Un yo que tiene esta identidad y que se identifica en la manera de lo que estabas hablando?
Sí, muy bien, Ricky. Lo que pasa es que cuando más construyes ese yo, más vas consolidando este yo, esa idea de un yo que acepta de determinados puntos de vista, visiones del mundo y todo, tu empiezas a tener con relación a este propio yo creado por tú mismo, de alguna manera, tú empiezas a tener para con él una relación, o sea, a tener contigo mismo una relación donde o tienes mucho orgullo de ti mismo o condenas mucho a ti mismo. Vives entre el criticismo, ¿no? Y el orgullo de uno mismo. Y entonces, cuando tú estás en eso, en la... como eu dizia, em la defensa del yo todo el tiempo, ¿no? De tus opiniões, de tus puntos de vista, ¿no? Porque isso é uma defensa de tu identidade, isso, vanidade é isto, ¿no? É tu identidade cada vez mais reforçada desde la prevalência de tus ideias e tus opiniões. Quando todo tu ser está conectado em permanente a ser la defensa del yo, e assegurar que a yo sobreviva todo o tempo, sua vida se envolve de muita luta e de pouca claridade. Eu, há pouco, ouvi um exemplo que me parece muito simples, muito sencillo e claro acerca disso. Tu eres retirado do emprego, verdade? Eres demitido do emprego. E então, tu empiezas a entrar em um processo super louco de que é que eu vou dizer a minha família, que é que eu vou dizer a meus amigos, como se queda minha imagem profissional de frente a todos, quem é este tipo que me ha demitido, eu conheço muito mais que ele. Ou seja, tu empiezas a criar uma tal argumentação em defesa del yo que tu perdes visão e claridade, porque deveria já estar haciendo conexões e contatos para lograr outro emprego, para encontrar as soluções criativas para a sua vida. Pero sofrimos muito nessa defesa del yo, ¿verdad? E quando tu conheces os juegos del yo, el yo estará sempre aí atuando como que por uma força gravitacional que está sempre aí, el yo tentando sobreviver, pero agora tu estás distanciado dele. Tu estás em um espaço de respiração entre tu consciência e esse yo. La máquina já não é uma máquina, porque tu estás consciente disso. És aí para este espaço de observação e consciência que a meditação nos quer levar. De aí que é melhor experimentar isto, essa possibilidade de desidentificar-se de los juegos del ego, através da meditação e de lo que a meditação te pode dar, do que racionalizar muito acerca, porque el excesso de racionalidade será mais uma vez o yo querendo encajar-se de alguma maneira para sobreviver. Então, não, eu sou um ego mais refinado. É por isso que Ricardo, Melissa e todos, é por isso que eu sempre cierro aqui nossas conversações com esta invitação muito sincera, que venham ao podcast O Sol Meditaciones. Está em todas as plataformas, em Spotify, em Telegram, em SoundCloud, onde eu tenho a alegria de guiá-los por meditações de 15 minutos para que possam ter uma disciplina de meditação diária, para que tudo isso que nós falamos aqui possa ser uma experiência para vocês, uma experiência de observação desde a consciência, e não somente uma ideia. Hago esta invitação a todos que venham no podcast O Sol, e aí hago minhas meditações guiadas em português e espanhol, e será uma alegria meditar com todos vocês.
Gracias, Ricardo. Gracias, Bhaskar. Y gracias a ustedes por acompañarnos en otro episodio de Satsang, este espacio semanal tan necesario de calma y reflexión para pensarnos diferentes. Será hasta la próxima.